El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. También tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Junta Nacional de Coordinación de Inversiones, o BKPM por su sigla en idioma indonesia, ha pedido al público que no crea rumores sobre la presunta afluencia de trabajadores extranjeros al país. La ministra de Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, está promoviendo productos alimenticios internacionales certificados por Halal. Corea del Sur ha elegido a Indonesia para su primera visita de honor en 2017. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo que el Parque de la Fuente de Sri Braduga, la cual se ha convertido en un icono turístico de Purwakarta, Jawa Occidental, sería un destino turístico de clase mundial. El equipo legal del gobernador no activo de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mencionó que el caso de blasfemia religiosa acusado a su cliente como un caso fabricado. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Junta Nacional de Coordinación de Inversiones, BKPM por su sigla en idioma indonesia, ha pedido al público que no crea rumores sobre la presunta afluencia de trabajadores extranjeros al país. Las preocupaciones por la presencia de trabajadores extranjeros eran exageradas y no proporcionales y podrían llegar a ser contraproducentes al esfuerzo del gobierno para atraer a los inversionistas extranjeros, declaró el jefe del BKPM, Thomas Trikasih Lembong, aquí el jueves. Observó que el porcentaje de trabajadores extranjeros es de alrededor del 0,1% del total de trabajadores en Indonesia, lo cual es minúsculo comparado con el 20% en Singapur y más del 5% en Malasia y Tailandia. Él agregó que, como un gran nación, el pueblo indonesio no debe temer la presencia de trabajadores extranjeros en el país. Explicó que se necesitan trabajadores extranjeros en las primeras etapas de los proyectos de inversión extranjera. Gradualmente, en la tercera o cuarta fase de los proyectos, serán reemplazados por trabajadores locales. El objetivo de inversión realizado en el país en 2016 fue de 594,8 billones de rupiah y se espera que absorba a 100,25 millones de trabajadores indonesios. La ministra de Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, está promoviendo productos alimenticios internacionales certificados por Halal, especialmente los producidos por micro, pequeñas y medianas empresas. Ella explicó que la certificación Halal internacional es importante porque el mercado es enorme y dará un impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Además, los estándares halal internacionales para los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas harán que el sector empresarial sea más calificado, resistente y creativo, además de competitivos en el mercado internacional. El ministro afirmó que hay muchos productos alimentarios indonesios que son elegibles para competir con productos extranjeros. Por lo tanto, una certificación halal garantizará la calidad de los productos indonesios. Ella declaró que el gobierno, en cooperación con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas, Consejo de Ulemas de Indonesia y otras partes interesadas, darán seguimiento a la certificación halal internacional. El ministro afirmó que los productos alimenticios indonesios deberían poder competir con productos alimenticios certificados por halal que se producen en países no musulmanes y se comercializan en los países musulmanes. Corea del Sur ha elegido a Indonesia para su primera visita de honor en 2017. El presidente Joko Widodo aprovechó el impulso para fortalecer los lazos económicos con el país. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en el Palacio Presidencial el jueves 12 de enero de 2017 que, según el presidente, la inversión y el comercio de Corea del Sur con Indonesia tienden a disminuir. El valor sigue siendo enorme, pero la tendencia está disminuyendo. Basándose en la observación del portal de noticias Tempo, Corea del Sur envió a miembros del Parlamento como el representante del país y el presidente de la Asamblea Nacional, Cheng Se-kyun, estaba en comunicación con el presidente Joko Widodo. Según Retno, el señor Cheng Se-kyun había convencido al presidente Jokowi de que Corea del Sur seguiría fortaleciendo sus vínculos con Indonesia en los sectores de inversión y comercio. Además, ella reveló que Corea del Sur es uno de los servicios importantes de Indonesia y que esto sería necesario para mantener una buena relación entre los dos países. Retno explicó que Indonesia es considerada como un gran jugador en la ASEAN que proporciona importantes contribuciones en relación con asuntos internacionales. Señor Cheng Se-kyun dijo que Corea del Sur está más que dispuesta a fortalecer los lazos bilaterales con Indonesia. Por lo tanto, cree que la relación entre los dos países será más fuerte en el futuro. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que el Parque de la Fuente de Sri Baduga, la cual se ha convertido en un icono turístico de Purwakarta, Jawa Occidental, sería un destino turístico de clase mundial. Él dijo el martes en Sri Lanka en su visita de trabajo a Purwakarta el viernes que Sri Baduga Fountain Park sería un destino turístico de clase mundial porque la fuente es muy atractiva. Según él, la fuente es tan hermosa como la de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, la de Guangzhou en China. Sin embargo, para hacer a esta mejor, Arif pidió al gobierno local que añadiera toques artísticos más creativos. Entre tanto, el regente de Purwakarta, Deddy Mulyadi, quien diseñó el parque, prometió responder de inmediato a las aportaciones del ministro para hacer que la fuente sea aún más maravilloso. El equipo legal del gobernador no activo de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mencionó que el caso de blasfemia religiosa acusado a su cliente como un caso fabricado. Incluso afirmó que la postura adoptada por el Consejo de Ulemas de Indonesia, que declaró que Ahok había cometido una blasfemia religiosa, no era más que un acto. En respuesta a la denuncia, el secretario general de la MUI, Amarsyah Tambunan, declaró que la declaración era sin base. Él dijo que MUI repetidamente afirmó que no hay ningún interés político o ninguna agenda relacionada con la postura de MUI, dijo Amirsa el jueves 12 de enero de 2017. Amirsa dijo que la postura expresada por MUI en relación con la blasfemia religiosa supuestamente cometida por Ahok solo está relacionada con los intereses públicos. Amirsa dijo que MUI también instó al público a respetar el proceso legal en curso. En su declaración, el MUI dijo que el discurso de Basuki Cahayapurnama sobre el versículo 51 de la Sura Al-Maida en la regencia de las Islas en septiembre de 2016 fue una blasfemia religiosa. El MUI también declaró que Basuki Cahayapurnama ha humillado a los ulemas que predicaron el Surah Al-Maida. Bueno, estimados escuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema Obama empieza y termina bien su presidencia. Obama ha comenzado y finalizado bien su cargo de presidente de los Estados Unidos. Esta expresión se siente bien cuando Obama presentó su último discurso como presidente y dejó la Casa Blanca en Washington, después de 8 años de estar allí y hacer su trabajo. Una de las grandes expresiones de la primera presidente de los Estados Unidos de color negro es que él ha sido durante 8 años sirviendo a la gente de los Estados Unidos. La frase no solo se refleja su humildad, sino también una forma de sinceridad y se convirtió en el jefe de Estado y jefe de gobierno exclusivamente ejecutar las confianzas del pueblo de los Estados Unidos. Puede ser que el pueblo estadounidense, incluidos los que no votaron por él, se tocó al escuchar esa frase. Barack Obama no lo hace a sí mismo un funcionario estatal, el líder de gobierno que quisiera ser alabado y adoraban, sino más bien un servidor público que siempre obedece al mandato del pueblo. Uno que siempre se busca es servir y proporcionar las cosas buenas, sobre todo en el sector de la salud. Obamacare, como una política que ayuda a los pobres en el sector de la salud, sigue siendo llevado a cabo de manera continua. Una política que fue criticada por Donald Trump en la campaña política del Partido Republicano. Según Donald Trump, esa política será reemplazada con otra política que puede ser muy diferente. Barack Obama ha terminado su periodo como presidente con una historia bastante buena. Un buen final, por lo general, se comienza con un buen comienzo. Será así mismo con Donald Trump. El multimillonario Donald Trump, que finalmente ganó la presidencia, se espera que ejecute bien su periodo de gobierno. El incidente ocurrido durante su primera rueda de prensa antes de entrar en funciones como presidente de los Estados Unidos y el fin de la etapa de transición con el presidente electo, esperamos que no presagia de una maldad. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente se enfrentaron con los periodistas en el público. Trump criticó la red de noticias CNN es porque se considera imprudente en difundir noticias sobre Rusia. Anteriormente, Trump también había criticado los medios de comunicaciones incluso en campaña electoral. Trump mencionó que también la prensa ha sido injusta. La imagen de un gobierno no es puramente tener buenas o malas relaciones con los profesionales de los medios de comunicaciones. El jefe de Estado y líder del gobierno es responsable de las políticas y acciones de un Estado. Barack Obama ha sido capaz de mantener sus buenas relaciones con los periodistas, incluso había sido un favorito de los medios de comunicaciones o media darling. También mantener el ritmo de su reinado con una buena dedicación constante y espectáculo, la integridad y lealtad para los Estados Unidos y ha contribuido a un mundo mejor. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 13 de enero del año 1945, Estados Unidos atacó Saigón. La aviación de los Estados Unidos instaló sus tropas e intervino militarmente según el 13 de enero de 1945. Antes del estallido de la guerra, la policía de Rey detuvo y torturó a obreros y estudiantes comunistas y gentes de izquierdas. Llevó a cabo masacres, entre ellas la represión de la insurrección de la izquierda en la isla de Jeju. Según comenzó siendo un pequeño pueblo pesquero, pero con el pasar de los años se ha convertido en un territorio extenso y productivo. La zona era pantanosa y estaba ocupada por camboyanos hasta la llegada de los vietnamitas del norte. Saigón llegó a ser la capital del estado de Vietnam del Sur. Seguimos con otro acontecimiento ocurrido el 13 de enero del año 1974. Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Comienza a operar Atucha, la primera central nuclear de América Latina. Se levanta a la afuera del río Paraná, en la localidad de Lima, a 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Comienza a construirse el 1 de junio de 1968 y el 13 de enero de 1974 se inicia la operación del sistema de generación de electricidad de la central capaz de 357 megavatios. Funciona con agua pesada presurizada sobre la base de un diseño elaborado por la empresa alemana Siemens. Atucha tiene un récord de operación sin fallas y solo se registra una pausa en el generador desde que comenzó a funcionar. Estimado radioescucha, así fue hoy en la historia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata de noticias de profundidad. El tema de esta vez se trata de empresas mineras no debería exportar concentrado. Comenzando desde el jueves 12 de enero de 2017, las empresas de minería, minerales y carbón en Indonesia están prohibidas de exportar concentrado. La directiva se aplica debido a la finalización de la revisión del reglamento número 1 del año 2014 sobre las actividades de la aplicación de minerales y el carbón de las empresas. Ministro de Energía y Recursos Minerales Ignacio Jonan en el Palacio Presidencial de Jakarta el miércoles 11 de enero explicó que actualmente el proyecto de revisión de la regulación gubernamental ya está en presidente Joko Widodo, es decir, está en la mano del presidente Joko Widodo. Presidente queda en decidir si firma o cancelar la regulación del gobierno, que es una forma de relajación de la explotación de materias primas minerales. Sin embargo, Ignacio Jonan señaló que tarde o temprano el presidente firmará la revisión de la regulación gubernamental. Más temprano, el presidente Joko Widodo ha proporcionado orientación sobre el plan de actividades de relajación concentra la exportación de concentra. Hay por lo menos 6 puntos de la dirección del presidente entregados durante la reunión del gabinete. El presidente Joko Widodo pide que los recursos naturales deben ser utilizados tanto como sea posible para la prosperidad de la gente y la correspondiente de la Constitución de 1945. Mientras que la Dirección General de la Industria Metal, Maquinaria, Equipo de Transporte y Electrónica del Ministerio de Industria, Putu Suryawiran, dijo que la política del gobierno que requiere la gestión y el refinado de minerales antes de exportar para aumentar la inversión extranjera en la industria de la fundición en el país, ascendió a 20 billones de rupias. Reglamento del Ministro de Energía y Recursos Minerales número 1 del año 2014 sobre el aumento del valor añadido a través de procesamiento de minerales y de actividades de la purificación en el país se ha mencionado que los minerales que no se procesan ni se purifican en el país no pueden ser exportados al extranjero. Los tipos de minerales son el cobre, mineral de hierro, manganeso, plomo y zinc. Surabhan espera que la industria de fundición pueda aumentar la contribución al Producto Interno Bruto. Dijo que después de la crisis económica del año 1998, la contribución del sector al Producto Interno Bruto ha disminuido. Por lo tanto, esperaba que la realización y el funcionamiento de la industria de la fundición, que está ampliamente difundido en las regiones productoras de minas, incluyendo en el sudeste de Sulawesi, Sulawesi Central, pueda funcionar sin problemas y no sea molestado por tema de la utilización de manos de obras extranjeras. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a conocer la tradición de Masorong Salu de la provincia de Sulawesi. Así quédate con nosotros en Indonesia a través de la onda corta o de nuestra emisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, la comunidad de Indonesia se lleva a cabo akikah para celebrar el nacimiento de los hijos o las hijas. Akikah es la tradición islámica del sacrificio de un animal con motivo del nacimiento de un niño. Es ampliamente realizado por los musulmanes y se considera sunnah para matar una oveja para la niña y dos ovejas para el bebé. Pero en Shia Islam ninguna diferencia entre la niña y el bebé. Akikah es un sunat al-mu'akkadah o sunnah confirmado. Si el guardián del niño es capaz de sacrificar dos ovejas para un bebé y una oveja para una niña, él debe hacerlo. Estimados oyentes, los animales sacrificados para akikah también tienen ciertos criterios. El animal debe ser saludable. El sacrificio de akikah se hace en el séptimo día del nacimiento de un bebé o a los 14 días. Y si no es así, el 21 día de su nacimiento. Si uno no es capaz de hacerlo, entonces uno puede matar en cualquier momento antes de la pubertad del niño. Es una condición para hacerlo. Algunos musulmanes creen que después de realizar akikah, sus hijos estarán a salvo del daño. Akikah es un tipo de sadaqah y también es sunnah. En general, la celebración de akikah es casi la misma en diversas regiones en Indonesia, pero en algunas áreas akikah se celebra ligeramente diferente. porque se había aculturada con la cultura local. Por ejemplo, la comunidad del pueblo Pacú del distrito Binua, la regencia de Polewali Mandar, en la provincia de Sulawesi Occidental. Allí se lleva a cabo la tradición de Masorong Salu o akikah de bebés lactantes de 7 a 21 días para retirar las ofrendas al mar. Estimados docentes, la tradición de Masorong Salu significa una ofrenda de sacrificio al gobernante del mar, así como una oración que algún día el bebé creciera con sustento económico. La tradición de Masorong Salu también está interpretada como expresión de la oración para la seguridad al bebé, para que él sea seguro y protegido de cualquier daño. Por lo general, las ofertas presentadas para contener diferentes tipos de alimentos, tales como el arroz pegajoso de 7 colores, pollo a la coco, huevos y plátanos de capó. Estimados oyentes, antes del inicio de la tradición, el ritual empieza con afeitarse la cabeza del bebé y se le da un nombre. Entonces se lleva a cabo una procesión de la tradición Masorong Salu. La ceremonia se lleva generalmente por tres tradicionales o curanderos tradicionales que ayudan a luz al bebé. A continuación, las ofertas presentadas a la costa como una ofrenda a la regla del mar. Una vez en la playa, ofreciendo luego se coloca en la playa por encima de esteras repartidas en la arena. Después de haber flotando hacia el mar, luego las ofrendas regresan a los ciudadanos a tomar su contenido. Ellos creen que este tipo de ofertas pueden ser una bendición para los ciudadanos, solo que esta oferta no puede ser impugnada por el propietario de la familia. Estimados oyentes, así fue nuestro tema sobre la tradición de Masorong Salu de la provincia de Sulawesi Occidental. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, escuchas ahora la miscelánea, un segmento regular de miscelánea. Se trata de Kerinci en la provincia de Jambi. Kerinci en la provincia de Jambi ha mantenido una cultura única que no se puede encontrar en otras regiones. Una de ellas es la bebida tradicional hecha de hoja de café llamada cabo. En la edición de hoy de miscelánea les informaremos acerca de la bebida tradicional de Jambi llamada cabo. El café se encontró por primera vez en Etiopía y luego se desarrolló en el Oriente Medio y se ha convertido en la bebida real europea desde entonces. El café vino por primera vez en Indonesia, llevado por los holandeses. Una de las regiones de Indonesia que es famosa con su café es Jambi. El café Carinthia robusta creció en el área de plantación de la gente en las tierras altas tropicales. La plantación de café se encuentra en los 10 hasta, es decir, en los 1000 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. El café es idéntico a sus frutos rojos y alcanza de 150 a 2 metros de altura. Durante la época colonial, el sabor agradable del café no puede ser disfrutado por los agricultores de Carinthia, porque todos los cultivos fueron tomados por los holandeses y vendidos a Europa. Para los agricultores siempre tiene forma de disfrutar del café. Las hojas jóvenes del café, consideradas como desperdicio, son utilizadas por los granjeros para hacer el café. Las hojas se cortan en trozos pequeños, luego se ponen bajo el sol hasta que el color cambia a negro. Después se ponen en agua hirviendo. La gente local lo llama café cabo o extracto de hoja de café. Beber extracto de hoja de café se convierte en un hábito para los agricultores, porque tiene diferentes tipos de sabor. Normalmente los agricultores lo beben sin agregar nada, pero algunos agricultores añaden azúcar moreno. Lo único es que los agricultores solían beber este café en la cáscara de coco llamado saya. Mientras tanto, el contenedor de agua está hecho de bambú llamado tage. Para tener un sabor máximo, el extracto de cabo tiene que ser puesto en la olla abierta por una noche. Así el vapor tendrá una sinergia con el cabo. Hoy Carinthia no es el único lugar donde se puede disfrutar de cabo, porque en Sumatra del Oeste y Lampung, la bebida cabo también se proporciona. Payakumbuh en Sumatra del Oeste tiene cabo con una buena oferta de negocios. El restaurante y los propietarios de cafeterías innovan cabo con canela, leche, limón, jengibre y otros. Las generaciones jóvenes y los turistas les encantan esta bebida tradicional y obtienen una nueva fuente para los dueños de negocios culinarios. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, sigamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos música dangdut con el cantante Meggy Zeta. Y comenzamos con una canción popularizada por Meggy titulada Jatuh Bangun. Kaido y Me Levanto.
Namun dirimu tak mau mengerti. bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan kepangkuanmu. Jatuh bangun aku mencintai, namun dirimu tak mau segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Berlayar kalau kau takut gelombang, percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu.
Queridos oyentes, acabamos de disfrutar de la canción Jatuh Bangun por Megi Seta, una canción exitosa en la década de 2000. El cantante, cuyo nombre es Megi Zakaria, tiene un lugar especial en los aficionados de la música dangdut, solo por sus canciones melancolías, pero debido a su carrera en la industria musical de dangdut Indonesia. Maggie comenzó su carrera a finales de 1960. Maggie Zakaria, y además en los escenarios musicales de Indonesia, lanzó una gran cantidad de álbumes. Su éxito en la música dangdut no solo marcado por la popularidad de sus canciones, sino también con los premios al éxito. En el año 1997 recibió un premio de una estación de radiodifusión y de televisión comercial como el mejor cantante de dangdut. Luego otro premio recibió en el año 1998 del mismo evento, con la canción titulada Benang Biru o Hilo Azul, que ganó el premio como la mejor canción. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Maggie Zakaria titulada Benang Biru o Hilo Azul.
Thank you. abu, aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih?
Estimados oyentes, las letras de sus y tienen sus propios poderes. Aunque Maggie Zakaria ya murió, pero sus canciones siguen estar transmitidas en las estaciones de radio privada en Indonesia. Y bueno, para el segmento de hoy vamos a disfrutar de una canción popular de Maggie Zakaria, titulada Terlanjur Basah o Ya Está Mojado. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terima kasih.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Istri yang aku ceraikan menangis di tengah hari menyesal tiada
asal anakku dijaga. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.